Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 12 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos un día en el que por fin hemos bajado de los 500 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada, algo que no pasaba desde hace un mes. También hemos recibido buenas noticias desde los hospitales, ya que hoy, por tercer día consecutivo, ha vuelto a descender la presión en las UCIs, por lo que podríamos estar ante una nueva tendencia. Esta noche la Xunta de Galicia ha anunciado que mañana va a solicitar aval judicial para seguir requiriendo el certificado COVID en la hostelería. Esto a raíz de que horas antes su Tribunal Superior de Justicia haya tumbado este mecanismo. Mañana también vamos a estar pendientes de Andalucía, porque la Junta ha decidido intensificar su campaña de vacunación. Desde este viernes sus ciudadanos podrán recibir un pinchazo del fármaco sin necesidad de cita previa en las zonas con mayor afluencia turística. La idea es que los mayores de 16 años que estén de vacaciones fuera de su domicilio habitual puedan vacunarse. Saludamos a esta hora a David Moreno, director del Plan de Vacunas de Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Hay dosis suficientes, señor Moreno, para iniciar esta vacunación masiva?
Sí, ahora mismo la verdad es que tenemos un buen número de dosis, de, sobre todo de vacunas de Pfizer y de Moderna, que nos permite hacer este tipo de acciones para intentar acabar lo antes posible, ¿no?, con toda la población que ahora mismo pues no está vacunada.
¿Cómo van a, la van a poder recibir todos los residentes?
Efectivamente, todos los residentes de Andalucía que se encuentren pues a veces desplazados a zonas costeras, o a lo mejor no se han vacunado porque bueno, están en, fuera de, digamos, de su sitio, de su centro de salud o de su sitio de vacunación masiva, y con esta acción lo que pretendemos que todas estas personas que están esperando a lo mejor a volver a su sitio de origen, pues puedan vacunarse en el sitio donde estén pasando las vacaciones.
¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Se presentan directamente en el centro de vacunación? Se habrán habilitado unos concretos, ¿no? Me imagino.
Exactamente. Eso es lo que hay que diferenciar también, ¿no? Que va a haber unos sitios muy concretos de vacunación masiva que se van a ir anunciando, se están ya anunciando a través de todos los canales habituales de redes sociales y de la página web del Servicio Andaluz de Salud, para que la gente sepa en cada sitio dónde acudir, qué día, qué horario, para poder ir y solamente tener más de 16 años, residir en Andalucía. Ese será el único requisito para la vacunación.
¿Qué vacunas se van a administrar? ¿Pfizer o Moderna, que usted comentaba que había más dosis de las inicialmente previstas? Esas dos, ¿no?
Efectivamente, para cualquier persona de esta edad, que como decíamos, se administrará Pfizer o Moderna. Habrá sitios o días en los que se administre Pfizer, otros Moderna, dependiendo un poco de la distribución de dosis que tengamos en esos días.
¿Se llegaría así al 70% de inmunidad a finales de agosto o incluso se podría superar?
Bueno, pues eso es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Que alcancemos lo antes posible la mayor cobertura posible de vacunación completa en la población. Ya se sabe que ese 70%, bueno, no deja de ser algo simbólico, pero sabemos que necesitamos, evidentemente, más porcentaje de población vacunada para poder combatir mejor la variante Delta.
¿En qué porcentaje de qué porcentaje estaríamos hablando? ¿85-90% aproximadamente?
Eso es lo que se está viendo, ¿no? Y además yo creo que ya hay un consenso bastante amplio en la comunidad científica en la que estamos viendo que hace falta ese porcentaje de población vacunada para poder controlar esta cepa, que al ser mucho más contagiosa, pues ha cambiado un poco, ¿no?, las matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo estos son una serie de modelos matemáticos que nosotros empleamos para, según qué enfermedad, según qué infección, según cuánto de contagiosa sea esa infección, hace falta más cobertura o menos cobertura, y esta precisamente está requiriendo que nos vayamos a un 85-90%.
Una última cuestión, señor Moreno. ¿Cómo está afectando la variante Delta en Andalucía ahora mismo?
Bueno, es la cepa predominante, como sabemos, en toda España, incluyendo Andalucía. Ha colaborado a que se contagien muchas más personas de las que se hubiesen contagiado si hubiésemos tenido la variante británica o la variante original, y es evidentemente uno de los factores por los que este verano hemos tenido ese aumento de onda epidémica, no solamente aquí en Andalucía, sino en toda España.
David Moreno, director del Plan de Vacunas de Andalucía, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Por lo demás, el precio de la luz se dispara mañana a su quinto récord histórico. Alcanzaremos un precio medio de 117,29 euros el megavatio hora. Es decir, estamos ante un aumento del 190% comparado con el año pasado. Esta noche, aquí en La Linterna, hemos hablado con la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, con María Muñoz. Acusaba al gobierno de estas subidas.
La propia ministra Rivera ha hecho un alegato desde culpando a gobiernos anteriores, culpando de la subida de la luz a Putin, hasta culpar a Europa, ¿no? Y Bruselas ha sido hoy muy clara diciendo que los gobiernos efectivamente sí que tienen en su mano herramientas para evitar que sean las empresas y las familias las que soporten el peso de estos precios históricos, ¿no?
Sigue haciendo un calor extremo en prácticamente toda España. Veremos temperaturas máximas de 44 grados en Córdoba, Sevilla y Jaén, mientras que otras 9 comunidades estarán en alerta naranja. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, avisaba de que esta ola de calor la sufriremos incluso de noche.
Son estas noches que denominamos noches tórridas, ¿no? Precisamente por eso, porque la temperatura mínima, es decir, el momento más frío del día, va a estar por encima de 25 grados. ¿Pero esto qué implica? Pues que a la hora a la que nos vamos a acostar en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid o en ciudades del Valle de Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, a las 11, 12 de la noche podemos estar tranquilamente por encima de 33 o 35 grados todavía.
Y ya sabemos que estas temperaturas elevan el riesgo de incendio. De hecho, hoy ya se ha producido uno en Tarragona, en la Pobla de Massaluca. El fuego ha quemado 75 hectáreas hasta ahora, aunque hace unos minutos los bomberos lo daban por estabilizado. Se espera que el fuego pueda quedar controlado mañana. Albert Salvado es el delegado del Gobierno de las Tierras del Ebro.
No vais a la guardia.
No bajar la guardia hoy. De momento parece que conseguimos salir de una manera exitosa de este incendio. Es un primer susto, pero sobre todo recordar que entramos en un escenario en unos días que tendremos que estar todos muy atentos y muy responsables, sobre todo en el acceso a toda la masa forestal del país.
Y terminamos con un apunte de última hora, porque se ha producido un tiroteo al suroeste de Inglaterra, en Plymouth, que ha dejado múltiples víctimas mortales, según indica la policía local. Las autoridades hablan de un grave incidente con armas de fuego. Por ahora se descarta que haya motivación terrorista. Como te estamos contando, en los próximos días van a comenzar, la próxima semana quizá, comiencen esos ensayos en humanos de una de las vacunas españolas contra el coronavirus, la desarrollada por ITRA, un paso más para lograr la inmunidad. Pero más allá de las necesarias vacunas, no debemos olvidar que también hay que apostar por la investigación de tratamientos eficaces contra el virus. Y nuestros científicos destacan en este ámbito. Un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco ha descubierto un compuesto que inhibe hasta en un 85% la enfermedad. Se trata del sulconazol. En la tarde de COPE, el impulsor y director de este estudio, Iker Badiola, contaba de qué se trata.
Es un fármaco que hasta el momento se le conocía una aplicación, que era el uso contra los hongos, pero como molécula que es, hemos encontrado que también puede ser eficaz contra el proceso de infección mismo del virus SARS-CoV-2 con las células humanas, ¿no?, del organismo.
El grupo de investigadores que lidera Iker lleva varios años trabajando y así descubrieron una pauta común contra el coronavirus. Después solo han tenido que adaptar sus estudios a este hallazgo.
Vimos que la misma molécula tenía un papel crítico en ese, diríamos, ensamblaje que hace el virus con las células humanas, con lo cual trasladamos un poco nuestros conocimientos, cambiamos un poco nuestros modelos del tumor a la infección. Y allí es cuando nos hemos encontrado que algunas moléculas que estábamos testando están siendo eficaces.
El ensayo está en fase 2, es decir, que ya se están probando las dosis en pacientes, pero aún les queda la mitad de un largo camino. Por eso Iker y su grupo de investigadores están ahora mismo buscando un socio inversor.
Ahora necesitamos un aliado que tenga las potencialidades, las capacidades para poder llevar todo esto a la comercialización. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita pasar una serie de estudios regulatorios que son muy especiales, muy específicos, que requieren ciertas fases clínicas.
La buena noticia es que desde que anunciaron su hallazgo han recibido ya 2 ofertas. La investigación sigue dentro y fuera de nuestras fronteras y es que encontrar un tratamiento eficaz es otra batalla que estamos librando contra esta enfermedad. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa lo empezamos con las principales webs y lo hacemos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Con cope.es.
Leemos que el gobierno cede ante Podemos y abre la puerta a la creación de una empresa pública de energía. Esto ante el elevado precio medio de la electricidad, que como hemos comentado durante todo el día, tocará mañana su quinto récord consecutivo. Nuestros compañeros han hablado con el economista Daniel Lacalle, quien ha responsabilizado al gobierno de estas subidas. En el Confidencial, el anteproyecto de ley de salud pública vasco contempla la obligatoriedad de la vacunación. El texto puntualiza que las medidas recogidas deberán adoptarse en el marco de la ley de 1986, que no recoge expresamente esa posibilidad. Voz Populi, noticia deportiva. Los clubes apoyan a Tebas y aceptan que Real Madrid y Barça vayan por libre. El acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC entrará en vigor a expensas de las acciones legales que puedan iniciar los clubes que estaban en desacuerdo. De hecho, el Real Madrid está a la cabeza y conseguido una cláusula de salida. Y News Diario, más coronavirus. El 90% de los mayores de 40 años de España está vacunado con pauta completa. Los territorios con los números más elevados son Extremadura y Galicia.
Y vamos ya con la prensa en papel, porque tienes unos cuantos periódicos encima de la mesa. Empezamos, si te parece, Álvaro, por ABC.
Si son tres, en ABC vemos una imagen en portada, que es la de unos intérpretes españoles afganos de las tropas que están acompañando a las tropas españolas en Afganistán. Declaraciones suyas, una petición desesperada hacia España. Sáquennos de Afganistán, los talibanes nos van a degollar. Casi un centenar de intérpretes piden a Defensa ayuda para huir con sus familias ante la certeza de ser asesinados por haber trabajado para las tropas españolas. Y en la foto se ve un grupo de ellos con una pancarta sujetándola a un grupo de 6-7 personas. En la parte superior de esta portada vemos que los enchufados de última hora del PSOE andaluz cuestan 30 millones. Cobran
con una
mejores
imagen de José Antonio Griñán, ¿no?
Eso
del expresidente de la Junta.
Eso es, críticos con los anteriores gobiernos socialistas andaluces. Cobran mejores sueldos sin tener tareas porque la Junta Socialista obligó al Servicio de Empleo a asumir 1.664 empleados de la fundación donde colocaba sus afines.
Uh-huh. Vamos con la 2 de ABC.
En la 2, foto para el conflicto del Barça, de Barça-Real Madrid, la Liga y CVC. Estos dos clubes fuera del acuerdo. El fondo inversor no tocará los derechos audiovisuales de los cuatro clubes que votaron en contra. Y en la parte superior de esta 2 de ABC, leemos que la justicia tampoco avala el pasaporte COVID en Galicia. Los tribunales han tumbado todas las iniciativas de las comunidades por implantar el certificado. Ya hemos dicho igualmente que mañana Galicia va a volver a pedirlo. Veremos qué dice la justicia.
Avanzamos con el diario El Mundo y el último, La Vanguardia.
Foto para la ola de calor. Vemos a una niña con su madre jugando en una fuente de una ciudad, yo creo que es de... no dice el punto,
no dice
de España.
Dónde. Bueno, pero no, de esas dice, hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, lo que sí dice es que han alcanzado los 45 grados en este punto de España. Un infierno, dicen, una alerta roja por peligro de incendios en esta ola de calor que está elevando los termómetros y que irá más hasta el lunes. Además, en el capítulo político, El Mundo destaca que Rivera, la ministra, plantea nacionalizar la hidroeléctrica al estilo Podemos. El PSOE está desbordado por la subida de la luz y asume el ideario de su socio y amenaza con disponer de esa energía a través de una empresa pública. Destacan esa ola de indignación política, social y empresarial.
Uh-huh. Y por último, en La Vanguardia, la imagen
es muy similar a la del Mundo.
Sí,
es
sí, porque veo otros chorros de agua, ¿no?
Sí, son niños con sus familiares jugando, en este caso es San Andreu, en Barcelona, una familia que está en esta jornada tórrida en la que se prohíbe el acceso a muchos bosques, pues ellos aprovechan a refrescarse en cualquier sitio, menos en el bosque, por esos incendios que, por cierto, ahí se ha producido el primero, ese despliegue en el Ebro que han podido estabilizar a última hora de la noche ese incendio. Además de esta clave ola de calor, destacan de nuevo la información del Mundo en cuanto a la posibilidad de crear una empresa pública para las concesiones eléctricas, que es lo que sopesa el gobierno, y vuelven a insistir en la negativa o el rechazo de partidos, patronal, sindicatos y consumidores, que exigen además al Ejecutivo medidas de impacto inmediato ante el elevado coste de la luz.
Rechazo unánime esa propuesta de la ministra Teresa Rivera. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
A ti.
vamos a dar un último paseo por las redes sociales porque estáis hablando de que Sanidad recomienda a las residencias que su personal no vacunado se realice dos tests de COVID a la semana. Hola, Lucía, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Mamen? Nos dice Chema, este tipo de medidas las podría haber tomado con tiempo el gobierno. Se podrían haber previsto todos estos brotes en las residencias si hubieran contado con el problema del personal no vacunado desde hace tiempo. Rosa también nos comenta, es un gran problema que trabajadores esenciales de este tipo no se hayan vacunado. Ponen en peligro a los mayores. Y Teresa nos dice, lo que yo me pregunto es que, ¿cómo puede ser a estas alturas que haya trabajadores de residencias que no estén vacunados?
Pues eso nos preguntamos unos cuantos, efectivamente. Lucía, ¿qué susto te has dado hoy? ¿Te lo has dado tú o no?
Bueno, se lo han dado en Benidorm, porque ha aparecido una tintorera, un tipo de tiburón, pues en aguas de la playa de Poniente de Benidorm. Sobre las 11:30 de la mañana, unos bañistas han sido los que han avisado a la policía. Se encontraba muy cerca de la costa y el animal estaba desorientado. Como medida de prevención, se ha restringido el baño hasta que se ha inmovilizado a la tintorera. No tenía ninguna herida visible y parecía tener buen estado de salud. Ya está en alta mar.
Bueno, hay otras formas de hacer el Camino de Santiago.
¿Pero por qué quieres
intervenir, Irra?
Porque cuando he dicho lo de que se encontró una tintorera en la playa, me imagino a una señora que tiene una esta de tinta.
Una tintorería.
Una tintorería. Y luego me he dado cuenta de que era un... Pero... No sé, me ha venido la imagen con una tintorera.
¿Un tipo de tiburón?
Ya, pues ya lo sé, si luego ya ha caído, pero en ese momento... No, solo era eso, para evidenciar mi ignorancia. Solo.
Lucía, cuéntanos otras formas de hacer el Camino de Santiago.
Pues bueno,
y presta atención, Irra.
Hoy hemos hablado con Pedro Hidalgo, miembro de la asociación Objetivo Diagnóstico, que haciendo el Camino de Santiago de forma solidaria, recauda fondos para luchar contra las enfermedades raras. Y un grupo de internos de una cárcel de Barcelona, Brians 2, también han tenido la idea de hacer esta ruta, pero de otra manera se lo comentaron al capellán de la prisión, que al principio pensaba que, claro, que estaban de broma. Uh-huh. Y ellos le explicaron que podían hacerlo si daban vueltas al módulo, concretamente fueron necesarias 4.200 vueltas.
4.200 vueltas en la prisión de Brians 2.
Me parece
fascinante. ¿Hacer el Camino de Santiago así?
¿Aquí dentro de la redacción?
Subiendo y bajando escaleras podemos hacerlo, dando vueltas a la manzana. No, que eso es salir a la calle, hace mucho calor. No,
mejor,
no, no,
aquí,
mejor,
dentro,
mejor aquí dentro. Gracias, Lucía, hasta mañana.
Hasta mañana, mami.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
76.440, 7, 6, 4, 4, 0.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
6, 0, 0, 6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya!
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada, y para ello, bueno, ya lo has escuchado antes, Israel Remuñán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Voy a empezar, si te parece.
¿Tú has tenido alguna vez una tintorería? No. ¿Has pensado
si
trabajar?
¿Que si tenía una tintorería?
¿Has
no,
pensado trabajar
no,
en una?
Yo siempre llevo una que está al lado de mi casa, ¿sí? Que son gallegos, por eso de barrer para los paisanos.
Por eso de hacer patria.
Y de hacer patria, y ahí lo llevo. Voy a empezar, si te parece, este resumen por la voz de Toni Maneu, es el director de salud humana de la compañía IPRA, una farmacéutica española que está de enhorabuena porque su vacuna ha sido la primera con marca de nuestro país que consigue la autorización para realizar ensayos clínicos. Es una gran noticia, pero si hablamos de cuánto falta para que pueda llegar a la población en general, hay que ser más cautos.
El escenario realista sería segundo trimestre de 2022, el optimista, en el cual pues a muchos nos gustaría apuntarnos, pues sería primer trimestre de 2022. Todo va a depender del éxito de la de los ensayos clínicos, del éxito en el reclutamiento de voluntarios para las fases 2 de 3, y en función de esto pues podemos acelerar más o menos.
Claro, es que estamos todos deseando que sea mañana mismo, pero esto lleva su tiempo, lleva sus plazos.
Y mejor que lleve su tiempo, sí. Y en clave internacional, los talibanes continúan avanzando por Afganistán después de la retirada de las tropas estadounidenses. Para José Miguel Calvillo, doctor en Relaciones Internacionales de la Complutense, es un gran fracaso de la administración americana.
Sí que podemos decir que es un fracaso desde el punto de vista militar. De los objetivos con los que se inició la ofensiva contra el régimen talibán en el 2001, solamente se ha conseguido el de la captura de Bin Laden, ¿no? La captura y eliminación de Bin Laden. El resto de los objetivos no se ha conseguido, ¿no? Democratizar el país, estabilizar el país, la reconstrucción física del país, el acabar con los talibanes y con todos los movimientos terroristas que hay en el país, y esos objetivos pues no los han cumplido.
La verdad es que nos lo ha explicado fantásticamente bien.
Sí. Y además del precio de la luz, que sigue subiendo y mañana lo hará de nuevo, y pasado seguro que también, y para el otro, la gran noticia es el calor. No grande buena, sino grande, que es la impactante. Las temperaturas son altísimas en nuestro país, y tú lo contabas en esta linterna. Como llevas varios días diciéndolo, se me ha ocurrido que podrías empezar a innovar incluyendo chistes, porque eso es lo que hacen al menos en Telemadrid. Escucha.
Ni siquiera hasta ahora los termómetros nos dan una tregua. Esperamos la caída del sol para poder salir de nuestro refugio, y así vamos a seguir los próximos días. De hecho, tenemos 13 comunidades en alerta por altas temperaturas. El caso es que en todas las temperaturas van a superar los 37-39 grados, y en algunas se superarán los 40.
¿Sabes por qué hoy Jaimito en clase ha puesto tilde?
Es chiste.
Sí, ah. A calor, a la palabra calor. ¿Sabéis por qué? Porque yo ayer dije que hoy el calor se acentuaba. Y se ha notado que ha subido.
¿Por qué no empiezas a hacer esto? ¿Qué haces perdiendo el tiempo que no haces esto?
Pues porque, vamos, hundiría la audiencia, pero ¿de qué manera?
Hay que echarle valor, ¿eh? Para hacerlo. Hay que
ser bueno, muy valiente para hacer eso.
Sí, ¿eh? Sí, para hacer ese chiste. Y su compañera que ni siquiera ha soltado una mueca de risa, ¿eh?
Claro,
y porque ya que hago algo, un chiste malo y tú te ríes, pero esto es feísimo.
Pero porque yo soy muy considerada.
Claro, esto es
y feísimo. Y en el fondo te aprecio.
En fin, y esta noche es la mejor para ver las lágrimas de San Lorenzo, un auténtico espectáculo del cielo, también conocidas como Perseidas, por su relación con la constelación de Perseo. Estaba con nosotros Salvador Sánchez, que es director del Instituto de Astronomía de Mallorca, y tú le preguntabas los secretos para verlas mejor.
Lo importante es tener el horizonte noreste visible, el noreste, que es el donde sale el horizonte Perseo, alejarse de zonas contaminadas lumínicamente. Y a partir de ahí la hora, cuanto más tarde, por lo general, mejor. La luna no va a molestar, está en cuarto creciente todavía, de camino a cuarto creciente, entonces enseguida se pone y no va a molestar para nada.
Oportunidad única.
Sí, la luna nos va a hacer un gran favor esta noche, efectivamente.
Sí. Bueno. Y nada más terminar este resumen. De hecho, mamen, voy a coger un coche e irme al Pardo a ver las Perseidas.
Muy bien, pues ten cuidado. ¿Eh?
Parece que lo estoy diciendo como si fuese a firmar libros. Para que venga la gente.
Que te esperen allí.
Y fíjate.
Que llegas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardas?
25 minutos, ¿eh? Con boli.
Que saquen la pancarta.
Con boli, el boli lo llevo yo. Y fíjate que he intentado arrastrar a la gente del equipo, que somos jóvenes, que hay que disfrutar de estas cosas,
claro,
les he dicho.
Que
es seguro, al aire libre, tal. Bueno, y se lo están pensando, pero hay una persona que no, Nekane Fernández. Quiero que la escuches, te lo contaba a ti después de la entrevista con el experto, porque la tristeza que transmite no es normal.
Nekane, ¿vas a ver las lágrimas de San Lorenzo esta noche?
Lo está hablando ahora con Antonio en técnico, y él me ha dicho que sí, porque se va a andar por las noches, pero yo desde el balcón de mi casa creo que no voy a poder ver ninguna.
No, el balcón de tu casa es uno de los peores sitios. Lo que tienes que hacer está es irte al campo, por lo menos.
Pues creo que esta noche no va a ser, mami. Veré las fotografías del resto.
Esta muchacha, 30 años y parece que tiene 94. Para ella salir a comer...
¿No te metas con ella?
Para ella salir a comer fuera es montarse un camping gas en el balcón. ¿Eh? Dice que ya le enseñaremos las fotos. ¿Qué fotos? Si con el móvil que tengo yo no sacas una foto de una... Pero ni de la luna se ve bien con mi móvil, vas a sacar una per se. En fin.
Te veo esta noche con el móvil cogiéndolo. Sí,
moviéndolo rápido, así lo pillo.
A ver si pescas alguna. Vaya,
hay que pedir un deseo cada vez que veas una, ¿eh?
Pues anda, que no vas a tener que pedir.
Bueno, anda, que no quiero cosas para mi vida. En fin, que los deportes me quedo con un sonido. El del comienzo de la temporada en tiempo de juego fue hace 24 horas. Ya han vuelto. Sin tiempo de irse, casi. No me quiero imaginar lo que estaban pensando las parejas de aquellos o aquellas a los que les gusta el fútbol.
Bienvenidos, tiempo de juego, a la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Villarreal. Bienvenidos a la temporada futbolística 21-22. El viernes, dentro de nada, pasado mañana, arranca la Liga Santander con el Valencia-Getafe y hoy el primer título de la temporada en juego.
Caminando por la calle el compadre dice, compadre, ¿qué te parece que tiene tan mala cara? Dice que yo, que me ha dejado mi mujer. Dice, no me lo puedo creer. Dice, sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque me ha dicho que estoy obsesionado con el fútbol. Dice que a todas horas fútbol, con el niño con el fútbol, por la tarde el fútbol. Dice, oh, tío, pues tú llevabas tiempo con tu mujer, ¿no? Dice, coño, 18 temporadas.
Contamos el tiempo no en años, en temporadas.
En fin, y las broncas en penaltis. Bueno, me voy con un temazo, porque hoy cumpleaños un grande de la música. No es Peret. Es, bueno, también es grande, pero obviamente no es Peret.
No hagas comparaciones, Irma. Vale.
Es Mark Knopfler, que cumple, oye, yo he flipado, ¿eh? 72.
Este no está en los 75 de la Vespa. No,
pero 72, un poquito menos, un poquito menos. Esto es Money for Nothing. Dinero para nada.
¿Cómo te agitas en la
¿qué?
Silla? ¿Que cómo te agitas en la silla siguiendo
es que
los
yo sería feliz en cadena 100.
Ya lo sé yo, ya lo sé. Ya. Va,
señor, ya no, por favor.
Tenemos que hablar con ellos. Luis Munilla, muy buenas noches.
¿Qué pasa, Mame? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú preparando el programa? ¿Qué tienes por ahí?
Pues mira, mañana comienza la Liga. Ya lo ha dicho ¿sí? ese sonido de Paco González hace un ratito, pero vaya lío que tenemos aquí formado. Comienza caliente la Liga, no solamente por la ola de calor en España, que ya se ha retrasado un partido, sino por el lío que hay formado entre los clubes por el famoso acuerdo con este grupo de inversión que va a inyectar dinero a cambio de parte de los derechos televisivos. Bueno, pues hoy Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao y Real Oviedo han votado en contra y se quedan fuera del acuerdo. Y luego en París, Messi y Mbappé ya se han dado un abrazo, pero el futuro de Mbappé sigue sin estar claro.
Uh-huh. Pues te escuchamos enseguida. Buen programa, Luis.
Hasta ahora, gracias.
Hasta ahora. Hasta mañana, Irra.
Hasta mañana.
Mañana me cuentas las perseguidas.
Seguro que muchas. Te dedico algunas.
Expósito.
La linterna.